partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, mañana a mediodía termina el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos. PP, Vox y Ciudadanos ya habían anunciado que las iban a registrar. Hoy se han sumado Junts y la CUP. La incógnita es saber qué va a hacer el PNV y Esquerra. Aseguran que todo sigue abierto. El debate a estas enmiendas se producirá la próxima semana. Segunda, salvamento marítimo ha rescatado en las últimas horas a 160 inmigrantes cuando intentaban llegar a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Viajaban en tres lanchas neumáticas desde Marruecos y entre ellos hay al menos tres niños. Todos se encuentran en buen estado de salud. Tercera clave. La Guardia Civil investiga el hallazgo de unos restos humanos en un contenedor de basura en Torrevieja, Alicante. Pertenecen a una mujer que de momento no ha sido identificada. Han sido encontrados por una persona que rebuscaba en la basura. Y cuarta, cambio de nombre que acabamos de conocer. Facebook pasa a llamarse Meta. Mark Zuckerberg, el creador de la compañía, que incluye Instagram y WhatsApp, dice que con esta nueva marca dan un paso más en su apuesta por la realidad virtual.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de terminar octubre, mes que en muchos calendarios está marcado en rojo, porque supone el inicio de las vacaciones, sí, para los más mayores. Son, o eran, semanas en las que disfrutan en balnearios, aprovechando el solecito, paseando a solas por la playa. Ese relax ocupa casi todo el día. Después es hora de tomar algo, un restaurante, aprovechar el tiempo en los salones de los hoteles, pues para bailar lo típico de estas fechas.
Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer.
Qué tiempos, ¿eh? Bueno, esa imagen, cuando estamos a punto de llegar a noviembre, todavía no se ha producido. Hace semanas el gobierno anunció que su objetivo es que regresaran los viajes del IMSERSO, pero el programa todavía no ha empezado y se sigue retrasando el comienzo. No hay viajes, no hay bailes, tampoco fecha concreta en la que podría iniciarse. Lo que no cambia son las ganas de los jubilados, claro, como Manoli.
La verdad es que sí, estamos locos por salir, todos. Yo por lo menos, pero también con más miedo que nunca. O sea, que también lo reconozco, que me da miedo apuntarme a los viajes, porque te da miedo el COVID, claro.
No hay que olvidar que el coronavirus todavía sigue presente y es más necesario que nunca viajar con seguridad. Manoli, 71 años, lo tiene claro. Echa de menos las excursiones y en su lista hay varias ciudades que son candidatas para visitar.
Echo de menos los viajes, sí. Los viajes en sí, porque me gusta ir a todos los sitios. O sea que se me quedaron dos viajes pendientes. Uno era a Bruselas y el otro era a Rusia. A Rusia no voy a ir porque hay mucho contagio, está claro. Pero me gustaría hacerlos.
Para otros jubilados, como Santiago, el próximo destino sería Canarias. Todavía no sabe a qué isla ir, pero el clima y las playas le atraen. Tiene 77 años, reconoce que estos viajes son una manera de relacionarse y de conocer gente nueva.
Echo de menos los grupos de personas conocidas, que es agradable viajar con grupos de gente conocida. Lo pasas muy bien, vas arropado si pasa cualquier cosa y luego que te animas y es otra manera de viajar.
El programa del IMSERSO se sigue retrasando y con ello miles de restaurantes, hoteles o balnearios aguantan como pueden, si es que pueden, hasta que se resuelva la situación. De ese tipo de clientes depende en gran parte su facturación. Por eso quiero hablarte de los viajes del IMSERSO, de por qué se retrasan y de sus consecuencias. ¿Qué? Como te digo, el gobierno no ha concretado una fecha inicial para el IMSERSO, ya que todavía se encuentra en periodo de adjudicación de los viajes. Lo que sí se sabe es que los paquetes turísticos de 15 días han sido eliminados y que los requisitos para acceder son tener 65 años, pensionista o estar adscrito al sistema de la seguridad social. Mientras todo esto ocurre, son muchos los negocios afectados, empezando por los balnearios, que están sufriendo grandes pérdidas. Miguel Mirones es el presidente del Relais Termal, la cadena líder de balnearios en España.
Anualmente el programa del INSERSO está generando, entre la aportación que hace el INSERSO y la que hacen los usuarios, de una cifra aproximada de 120 millones de euros. Bueno, pues esa cifra, lógicamente, si no hay programa, pues no se generaría este año.
Durante la pandemia, los balnearios estuvieron cerrados, claro, han tenido que pedir créditos para el mantenimiento, la limpieza necesaria de este tipo de negocios. Imagínate los ERTEs. Bueno, ahora intentan salir adelante, pero este retraso en el programa del termalismo está poniendo las cosas mucho más complicadas todavía.
Nuestra sorpresa ha sido que, llegado el mes de octubre, no estaba hecho ese trámite administrativo con los contratos hechos y seguimos sin que se ponga por parte del INSERSO fecha de comienzo del programa de termalismo para el año 21. Por lo tanto, los balnearios pues están siendo doblemente perjudicados, por una parte porque no tienen el programa, pero por otra parte porque hemos todos los balnearios reservado plazas para cumplir con el contrato de INSERSO, no se han comercializado por otras vías.
Para saber un poco más acerca de estas consecuencias que está teniendo este retraso del INSERSO, hemos llamado a Raimundo Azpilicueta. Es director de uno de estos grandes balnearios, del balneario de Fitero, en Navarra. Raimundo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, a vosotros en concreto, imagino que es la media del sector, ¿cómo se está afectando este retraso de los viajes del INSERSO?
Bueno, pues como a todo el sector, este retraso está siendo catastrófico. Estamos en una situación de incertidumbre total, no sabemos si va a dar comienzo el programa, cuándo va a hacerlo, y se van pasando los meses. Son unos meses que son los mejores del programa, octubre, noviembre y diciembre, y los balnearios, los que hemos abierto, después de ya estar año y medio cerrados, pues hemos abierto una partida importante de balnearios en julio. Hemos trabajado medianamente bien, bastante bien, diría, los meses de verano, pero evidentemente ahora estamos ya abocados al cliente de INSERSO. Y bueno, pues este cliente está demandando el producto, nos están llamando continuamente. Nosotros les decimos que no hay fecha, que no podemos asignarles ninguna tanda. Y esto está generando realmente pues un malestar enorme, porque a veces parece ser que somos los balnearios los responsables de esta tardanza, y para nada, evidentemente. Claro. Nosotros hemos creado inclusive programas paralelos al programa de INSERSO de forma particular, pero bueno, como INSERSO en su día anunció el programa y envió cartas a los usuarios diciéndoles que el programa comenzaba en octubre, pues cuando les llamas y les dices que, bueno, que evidentemente que octubre ya ha pasado y que noviembre, en el mejor de los escenarios, puramente por los trámites burocráticos, pues es que llegamos siendo optimistas a la última semana de noviembre, es que realmente el programa se queda en nada. Claro. Es que ya no va a haber plazas.
¿Os han dicho algo? ¿Hay previsto alguna fecha para que empiece a funcionar el programa?
No, a día de hoy todavía no hay ninguna fecha, y ese es el mayor problema que tenemos, porque si ya nos dieran una fecha de inicio, ya podríamos ir adelantando, podríamos ir metiendo las solicitudes, creando los grupos, porque claro, una vez que firmemos el contrato, que todavía están sin firmar y faltan semanas para hacerlo, luego no organizas los grupos de un día para otro, y a día de hoy, como no sabemos qué día y no hay una respuesta, me preguntas, te cansas de preguntar, bueno, pues te dicen que bueno, que ese día, que esa fecha está sin concretar, pues estamos ahí en un momento, una incertidumbre total, y el malestar es claro, cada día mayor, evidentemente.
Oye, hemos hablado de los usuarios, de los clientes, pero ahora pregunto al director del balneario, ¿cómo se gestiona el personal? Quiero decir, has tenido casi 2 años cerrados en ERTE. Recuperas aparte del ERTE o a mucha gente para este calendario. El calendario no se cumple. ¿Habrá gente en el ERTE o que tengan que volver? ¿Cómo lo haces?
Sí, bueno, pues evidentemente después de año y medio de estar los bañeros cerrados, nosotros Baños de Viteo tenemos dos hoteles. Uno sigue cerrado, pero el otro lo abrimos en julio. Y entonces ahí pudimos recuperar a un número importante de trabajadores que ahora pensábamos mantenerlos pasado el verano con el programa de termalismo. Pero claro, nuevamente hemos tenido que volver a enviar a estos trabajadores al ERTE. Entonces, bueno, pues la situación de estas personas, pues que son muchas las familias que, en Fitero que viven del balneario, claro, pues es tremendamente dolorosa.
Alguien me comentaba tiempo atrás que lo de los balnearios y este tipo de viajes del Inserso en general, no solo los vuestros, también los de la playa, en el fondo lo que hace es ahorrar mucho dinero, porque ahorra dinero al Sistema Nacional de Salud.
Sí. Efectivamente, está comprobado y demostrado que cada euro que invierte el gobierno, el Estado, en termalismo, recupera casi 2 euros. Pues porque
no vas al médico.
No vas al médico, evidentemente, el ahorro farmacológico es importante, y luego generamos un movimiento enorme. O sea, somos el motor económico de las zonas rurales donde están enclavados la mayor parte de los balnearios, con lo cual no solamente ya es gente en alta, impuestos, compras, en fin, movemos muchísimas. O sea, el sector, por ejemplo, está perjudicando a 12.000 empleados, pero es que son los directos, pero es que hay un montón de gente, claro, que de manera indirecta vive del balneario, claro, de los balnearios.
¿Habéis calculado pérdidas?
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, nada más que estos 3 meses del no inicio del programa, de octubre, noviembre y diciembre, cuando teníamos todo ya previsto y preparado, porque para poder empezar a trabajar este año, Ángel, pues hemos tenido que hacer importantes inversiones.
Porque, claro, en nuevas medidas sanitarias, etcétera.
Efectivamente, certificaciones.
Bueno, vosotros ya tenéis mucho avanzado, pero...
Sí, teníamos mucho avanzado, pero evidentemente hemos tenido que adecuar un poco las distancias, el comedor, un doble turno, claro. Un sistema de un buffet asistido. En fin, ha sido complejo y costoso, ¿no? Y bueno, pues esto estamos pensando que el año se podía resolver medianamente bien, trabajando durante los meses de verano con clientes particulares, pero era imprescindible el poder contar con el programa de en octubre, noviembre y diciembre, tal y como estaba previsto, pues poder recibir a esta cantidad de personas, que estamos hablando de 60.000 personas, usuarios que estaba previsto que pudiesen beneficiarse de estos viajes, y la gente realmente, Ángel, después de estar año y medio en sus casas sin desplazarse, pues esta gente es que necesita las aguas, porque las aguas en realidad son aguas mineromedicinales, son aguas que curan, que mejoran, que alivian cualquier caso, con lo cual es que hay una gran necesidad para
este tipo de personas. Lo que no entiendo, Raimundo, y ya para terminar, es ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué ese retraso? ¿Por qué no lo arrancan?
Pues buena pregunta, Ángel.
Sí, hay que hacérsela a ellos, claro.
Tampoco lo entendemos, porque realmente tiempo han tenido para poder empezar a iniciar los trámites, unos trámites que se han ralentizado enormemente, sin explicación. Y bueno, nos ha llevado a que vayan pasando las semanas y que estemos en esta fase de que todavía no haya ni un contrato firmado todavía. Entonces, esto no es una situación que se ha creado de un día para otro. Es que ya estaba previsto en el mes de agosto, que ya se aprueba en Consejo de Ministros, claro, el arranque del programa, el inicio del programa, pues pero es que no se ha dado ningún paso prácticamente hasta hace unas semanas. Uh-huh. Con lo cual, evidentemente, hay unos trámites que son costosos, y si encima además lo ralentizas y no lo haces a tiempo, pues las consecuencias son las que estamos padeciendo. Entonces, ¿por qué? Pues esa es una pregunta que nos gustaría que nos respondiese alguien, porque no tiene explicación.
Seguro. Raimundo Azpilicueta, director del balneario de Fitero, en Navarra. Tengo pendiente yo una visita por allí. Ya nos veremos.
Cuando quieras.
Raimundo, muchas gracias. Adiós.
Gracias. Adiós.
Ante este panorama, que Raimundo ya nos cuenta, está encallado, empiezan a funcionar otras alternativas para viajar sin obtener la subvención pública. Claro, una de ellas es la Asociación Cultural de Mayores, en este caso de Fuenlabrada. Marcelo es su presidente.
La gente mayor necesitaba socializar y por eso lo que hicimos era hacer viajes y esa tercera vacuna de sol y playa. Y lo hemos conseguido porque eso ha permitido no solamente que muchos se animen a poder ir con seguridad a los destinos de playa, sino que también hemos intentado que se mantengan puestos de trabajo y que bueno, las agencias, los hoteles, todo el mundo pues estén trabajando.
Desde el mes de septiembre son muchos los mayores que eligen este tipo de viajes, ahora ya sin subvención. Para que te hagas una idea, hay alrededor de 10.000 personas en España interesadas en este tipo de iniciativas. Hay destinos de toda índole, pero sin duda la playa y la costa de Levante son los preferidos por ellos.
Los viajes que tenemos previstos son, sobre todo a nivel de costa. Tenemos Benidorm, que es el destino preferido de los mayores, y luego también interior. Nos vamos a la zona de Ávila, nos vamos a conocer Castilla y León en toda su extensión y luego pues un poco hacia el norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y sobre todo la parte de Levante, que es lo que más les gusta a los mayores.
Los paquetes de viaje que ofrecen este tipo de alternativas dejarán de ofertarse cuando empiece el programa del IMSERSO. Ahora quiero llevarte precisamente a uno de los puntos más afectados por esta situación, ya lo comentaba Marcelo, a Benidorm. El pasado mes de abril, un equipo de La Linterna fuimos testigos de la situación desoladora en Benidorm. Las calles vacías echaban de menos a los turistas, mientras que los hoteles estaban completamente cerrados. Mira, entramos en el Hotel Caballo de Oro, que dirige Alejandro. Parecía el Hotel del Resplandor. Daba miedo pasear por sus pasillos y a día de hoy se sigue echando de menos a los más mayores.
Se echa de menos la alegría que proporcionaban los usuarios del programa dentro de los hoteles y en las calles de las ciudades, por estar de vacaciones, por poder disfrutar sus merecidas vacaciones y más todavía cuando han pasado lo que han pasado en la pandemia. Imaginaros la incertidumbre de no saber cuándo van a poder irse de vacaciones, planificar sus vacaciones, sus citas médicas, en fin, es una pena.
Ahora ha recuperado algo de normalidad, pero el retraso de los viajes del IMSERSO vuelve a complicar la situación de sus negocios.
Las circunstancias como consecuencia del COVID en el mercado extranjero pues hacía más necesario que nunca la puesta en marcha del programa. El retraso pues supondrá que muchos de los hoteles o han cerrado o cerrarán a partir de noviembre y sobre todo en especial en aquellas zonas que dependían fundamentalmente a partir de octubre del programa de la tercera edad.
Alejandro asegura que el retraso de este programa es un palo para la ciudad como Benidorm, que durante estos meses vive del turismo británico y también de los mayores. No ve la luz al final del túnel y es pesimista ante lo que queda por venir.
Pues somos bastante pesimistas, porque todo es incierto. Con el nuevo concurso para la adjudicación del IMSERSO, las dudas pues se han acrecentado aún más. Además de la escasa rentabilidad del programa para los hoteles, se une que las nuevas bases del programa, realizadas por el Ministerio, excluía a muchos hoteles de 3 estrellas. Hoteles que además tuvieron que hacer una fuerte inversión hace unos años para subir de categoría. La ralentización del programa, de la puesta en marcha, pues supondrá pues que muchos de los hoteles no puedan abrir.
Como te digo, uno de los destinos preferidos del IMSERSO es sin duda Benidorm. Emilio Ródenas es propietario de una agencia de viajes en esta ciudad. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, ¿cuánto de importante es el programa del IMSERSO para, no digo para una agencia o para un hotel, para toda una ciudad como Benidorm?
Bueno, pues a ver, obviamente es una parte muy importante para una ciudad como Benidorm, ¿no? Sobre todo entre esos meses de octubre y mayo, que es donde principalmente recibimos ese tipo de turismo, y la verdad que bueno, el retraso de esta campaña se echará en falta, ¿no? Sobre todo pues de cara al comercio local y a los hoteles y a las previsiones que puedan tener hechas para este invierno, ¿no?
¿Qué supone que se retrasen este tipo de viajes? ¿Hay cálculos?
Perdón, no te he entendido.
Sí, ¿qué suponen el retraso de este tipo de viajes?
Sí, no te sabría decir. No, la verdad que ese dato yo no lo tengo directamente. Entiendo que el comercio y los hoteles, sobre todo, que son los principales afectados más directamente, porque al final indirectamente afecta a todo el sector, ¿no? Pero más directamente ellos entiendo que tendrán sus cálculos hechos y supongo que serán bastante cuantiosos, la verdad.
Oye, después de lo canutas que los habéis pasado, por no decir imposible, durante casi los 2 años de la pandemia, ahora, este retraso, ¿cómo sobrevivís? ¿Qué tipo de viajes gestionáis?
Bueno, pues a ver, yo realmente, la agencia de la que soy propietario, trabajamos un poco con, más con el cliente de Benidorm, que sacamos un poco fuera, ¿no? A nivel sacarlo de viaje, más que con la gente que viene o con el cliente que recibimos, ¿no? Y te podría decir que, bueno, el motor del turismo ha sido el turismo nacional principalmente este año, tanto costas como islas como turismo de interior. Y ahora sí que hemos notado un repunte tremendo desde hace un par de meses para lo que es el turismo internacional, ¿no? Principalmente los países que están abiertos, lógicamente, y que dan facilidades al cliente, ¿no?, para poder entrar. Así que sí que hemos notado hace un par de meses o tres un incremento muy grande del turismo internacional y, bueno, y el turismo nacional, que, como te digo, ha sido el motor del verano.
¿Habéis notado que llegan jubilados o pensionistas que no dependen del IMSERSO? Quiero decir, esos colectivos como el que acabamos de contar de Fuenlabrada, la gente se busca la vida.
Sí, justamente además lo notamos y bastante. Sí que es verdad que hay muchas agencias, tanto del ámbito local, agencias de Benidorm, que están montando este tipo de viajes con precios bastante asequibles y bastante buenas promociones, al igual que agencias que me consta que son agencias que están fuera de Benidorm, que también para sus clientes están montando este tipo de paquetes para intentar un poco, pues eso, paliar el tema de del comienzo tan tardío del IMSERSO que parece que va a tener este año, si es que finalmente acaba de arrancar. Así que, bueno, pues es de agradecer y seguro, como decía, que todo el comercio local de la ciudad, tanto directa como indirectamente, lo agradece. El ambiente se ve, sin duda.
Menos mal. Oye, Emilio, hemos preguntado a los balnearios, destino fundamental de este sector. Hemos preguntado a los hoteles de playa, hemos preguntado a los expertos, en este caso, las agencias. ¿Por qué? ¿Por qué este retraso? ¿Alguien da alguna explicación?
Pues no, la verdad que las noticias que recibíamos desde el principio es que parece ser que iba a empezar mitad de septiembre, luego hablaban de octubre, ahora ya están hablando de noviembre, pero no hay una explicación clara del motivo del retraso. Yo realmente, por lo menos, no he recibido ninguna noticia al respecto, y sí que la gente está un poco impaciente porque es verdad que mandaron una serie de cartas a todas las personas que estaban registradas dentro del programa ya en verano, por lo que daba la sensación de que empezaba y empezaba pronto, pero al final la gente se empieza a impacientar y bueno, gracias a estas iniciativas también que estábamos hablando antes, ¿no?, de tanto agencias locales de Benidorm como agencias del resto de España, pues bueno, podemos hacer que nuestros abuelos y nuestras abuelas viajen por buenos precios y vengan a visitarnos, claro que sí.
Ojalá. Y la última, me quedo con ese mensaje optimista que apuntabas antes, Emilio. Ya veis movimiento, ya veis ambiente. ¿Sí? ¿Crees que vais a recuperar la normalidad de verdad otra vez?
Bueno, vamos a ver, pues va a ser difícil de preverlo porque, por desgracia, no depende directamente ni del comercio, ni de los hoteles, ni de nosotros, ¿no?, sino de esta crisis sanitaria que nos afecta y que nos hace dar, pues, un paso adelante y dos atrás, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos. Realmente lo que sí que te puedo decir es que Benidorm se está moviendo muy bien, tanto por parte del ayuntamiento, con nuestro alcalde, con Antonio Pérez, como por parte de la fundación y asociaciones de Benidorm, en captar otro tipo de turismo, en mover más un turismo familiar, un turismo deportivo, un turismo de grupo. Y bueno, lógicamente se echa mucho en falta este tipo de cliente del IMSERSO, pero bueno, intentamos paliarlo por otros lados y sí que esperemos que llegue esa ansiada normalidad, que bueno, no depende de nosotros, pero que parece que poquito a poco va llegando. Por lo menos los datos que tenemos del verano han sido bastante satisfactorios en general, y bueno, el problema va a venir un poco ahora de cara a este invierno, ¿no?, que es cuando, pues, cuando tiramos mucho de este otro, como hemos dicho, otro tipo de turismo del IMSERSO que tanta falta nos hace y que parece que se retrasa, y bueno, vamos a intentar paliarlo con otro tipo de grupos y con otro tipo de turismo.
Pues estaremos atentos. ¿Cómo se llama tu agencia de viajes, Emilio?
Mi agencia de viajes se llama Viajes Benidorm.
Emilio Ródenas, propietario de la agencia de viajes Benidorm. Gracias, suerte, Emilio.
A ti, muchas gracias. Adiós, igualmente. Chao, chao. Gracias, chao.
Hoy hemos hablado de los viajes del IMSERSO, mejor dicho, del retraso en el programa de viajes del IMSERSO. Muchos mayores siguen pendientes de viajar mientras pasan los meses y no hay fecha para que se inicien estas excursiones. Son ellos los que más han sufrido durante este tiempo la pandemia. Muchos en soledad, imagínate el miedo. Se merecen que alguien desatasque este invento. Nos damos otro paseo por las redes. En nuestro tema del día, precisamente, habláis de Vincenzo, Silvia.
Lorena, es una pena que no acabe de arrancar. Recuerdo que en época prepandemia, para mis padres, que son mayores, irse por ahí de viaje era una gran ilusión y lo echan mucho de menos.
Y nos siguen llegando mensajes sobre Yolanda Díaz, esa cosa que van a llamar algo así como plataforma de izquierdas y tal y cual.
Lo comentas en tu videoblog, Ángel. Podemos verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Elena, el orden de los factores no altera el producto. Por más nombre nuevo, el fondo, el interior, sigue siendo el mismo. Y Ramón, me recuerda mucho a las empresas que igual por una polémica pues cambian su nombre, como si tuvieran algo que esconder.
Tiempo de análisis, hoy con Antonio Arráez, con Nicolás Redondo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En nuestra clase de economía, dentro de nada, minutos, hablaremos de la evolución de los precios. La inflación se sitúa en octubre en el 5,5%, su nivel más alto en los últimos casi 30 años. Analizaremos qué repercusiones puede tener a corto plazo en la cesta de la compra, o en otras partidas como las pensiones, los salarios, todo, nada, en 4 minutos. Esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. Hola.
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan Estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad económica del día viene marcada por dos datos. Primero, el de inflación. Segundo, la EPA. El INE ha publicado hoy el dato adelantado del IPC del mes de octubre, que sitúa la inflación en el 5,5%, la cifra más alta de los últimos casi 30 años. Hay que remontarse a septiembre de 1992 para ver algo así. Está a un punto y medio por encima de la que se registró el mes pasado, y aunque es provisional, porque el INE no dará la cifra definitiva hasta mediados de noviembre, todo apunta a que los precios están en una espiral ascendente, subida tras subida, que, como dice la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, va a durar más de lo previsto.
La economía de la eurozona sigue recuperándose fuertemente, aunque a un ritmo más moderado. Los precios de la electricidad, la recuperación de la demanda y los cuellos de botella en los suministros están haciendo crecer la inflación. Aunque la inflación tardará más en disminuir de lo esperado, creemos que estos factores se reducirán a lo largo del próximo año.
En unos minutos veremos qué implicaciones tiene una inflación alta, porque no solo la notamos en la cesta de la compra, sino también en la capacidad que tenemos de ahorrar, en los alquileres, salarios, pensiones. Y es que su revalorización, las pensiones, está ligada al índice de precios al consumo. La Seguridad Social tendrá que compensar esa pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas con una paguilla en enero. Las rentas subieron un 0,9%. La inflación media del año va a ser, obviamente, muy superior. El ministro Escrivá confía en que sea un episodio transitorio ligado a la crisis energética.
Refleja pues las turbulencias, la tensión que se está produciendo en los mercados mayoristas eléctrico y sobre todo del gas.
El otro dato del día es la bajada del paro en 127.000 personas en el tercer trimestre. La ocupación, según la EPA, supera los 20 millones de trabajadores, aunque todavía quedan casi 4 millones sin empleo. Ahí hay que incluir los que están en ERTE y los autónomos en cese de actividad. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Estamos en una senda positiva, que es una senda de generación de empleo y de bajada del paro. No obstante, con la prudencia de que todavía quedan 200.000 autónomos en cese de actividad, prácticamente 200.000 trabajadores en ERTE, y son cifras todavía que nos llevan a la prudencia.
La campaña de verano es la que ha tirado del mercado de trabajo, aunque dos de cada tres contratos fueron temporales. La tasa de temporalidad es del 26%. Entre julio y septiembre se creó empleo, sobre todo en el sector servicios y la industria, y se destruyó también en construcción y agricultura. El gobierno está contento, se vuelve a cifras de ocupados previas a la crisis de 2008. Isabel Rodríguez es la portavoz.
Es un dato histórico, un dato de antes de la crisis financiera y de la caída de Lehman Brothers. Es un dato muy positivo porque se ve una recuperación en el empleo de forma transversal en todos los sectores y, por tanto, es un indicador que nos anima a seguir trabajando con más entusiasmo, si cabe, y con más energía, porque vemos que nuestra economía está respondiendo a la adversidad.
La publicación de la EPA ha pillado a parte del gobierno en Trujillo, cumbre entre España y Portugal. Allí ha habido foto de Nadia Calviño con Yolanda Díaz junto a Pedro Sánchez, eso sí, con los periodistas a kilómetros de distancia. Jueves 28 de octubre, el día trae más noticias. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y a mucha distancia. Los
pero bueno, bueno, es que ha sido ellos en el castillo arriba, los periodistas abajo en la plaza, con... Bueno, de verdad, Es que es de un chusco. Oye, empezamos por noticias de empresa. Importante acuerdo empresarial de estas compañías más que simbólicas. El acuerdo firmado por El Corte Inglés y Mutua.
Sí, y lo quiero resaltar porque es la gran operación de los últimos meses, Ángel, y con todo lo que hemos pasado, la verdad es que es fantástico empezar a ver operaciones en el mercado, ¿no? La Mutua hace un doblete, compra el 8% del capital del Corte Inglés y el 50% de las dos aseguradoras que tiene El Corte Inglés. Mutua va a invertir en esta operación 1.555 millones de euros y para mí lo fundamental es que en una empresa icónica española como es El Corte Inglés entra una gran aseguradora como es Mutua madrileña, una empresa española para dar estabilidad también al Corte Inglés, ¿no? Que está en medio de una profunda transformación, poniendo al cliente en el centro de toda su estrategia. Y me ha parecido interesante. Qué bien que empiece a haber operaciones de este tipo.
Sí, sí, buena señal. Oye, escuchábamos antes a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde. De momento, el BCE mantiene su política de tipos bajos.
Sí, pero ha dicho que admite que la eurozona pierde impulso por la inflación, aunque rechace esa subida de tipos de interés, ¿no? Y eso es muy interesante. También ha dicho que sigue una recuperación robusta, pero no tan robusta como ellos creían. Es decir, las cosas no van tan bien como ellos creían, se mantienen en el 2% y vamos a ver a lo largo del año que viene cómo se va comportando, sobre todo la inflación, que es la que tienen que mantener controlada. Pero ha dicho otra cosa muy interesante y es que el plan de compras de bonos por la pandemia, el extraordinario que puso en marcha el Banco Central Europeo de los Estados, se termina para todos los países en marzo del año que viene. Es decir, que no habrá manguerazo. Es decir, que hay que controlar el gasto.
Pues lo llevamos clarinete, visto pues sí. Lo que nos estamos viendo en los presupuestos. Oye, y a ver cómo casa esto con los datos de empleo. Más de 5.000 empresas presentarán concurso de acreedores este año. Un 30% más que en 2020.
Bueno, el empleo, porque se ha creado mucho empleo temporal, ¿no? Y porque la destrucción, había casi 4 millones de personas en ERTE el año pasado. Aún así, los datos son muy buenos y ojalá se mantengan. Con respecto de las empresas, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues pasa lo que cabía suponer. Mientras tú mantienes empresas que pueden ser zombies porque no tienen suficiente tesorería de forma artificial para no tener despidos, las empresas aguantan, pero llega un momento en el que, si no son viables por sí mismas, quiebran, entran en concurso de acreedores, y este año se espera que sean 5.000 esas empresas con los consecuentes puestos de trabajo.
Oye, y una última pincelada antes de nuestro invitado, Alberto Garzón, que sigue siendo ministro, ha anunciado que prohibirá los anuncios para niños, anuncios de...
No son anuncios para niños.
Alimentos poco saludables, a ver qué es.
O sea, son anuncios de alimentos que Garzón considera que son poco saludables. Bueno. Porque yo me imagino que el fabricante ahora mismo de chocolate puro pues estará pensando, bueno, claro, si te tomas una tableta de chocolate pues igual tienes una indigestión, pero si te tomas una oncita de chocolate pues incluso viene bien, ¿no?
Claro.
Pero es la cuestión de prohibirlo todo de forma sistemática. Las empresas del sector de la alimentación y de los zumos y de las bebidas energéticas están que trinan, pero vamos a ver la reacción de las empresas de comunicación, los medios de comunicación. Porque claro, si tú no puedes poner un anuncio de natillas a las 5 de la tarde, pues tienen un problema de ingresos.
Sí, sí, lo que nos faltaba. Los precios, lo hemos dicho, 5,5% más alto que hace justo un año. ¿Qué tal esta cifra? Están los precios de la electricidad, los carburantes, el gas. Es el IPC general. El de la inflación subyacente, el que no incluye energía o alimentos, está en el 1,4. Cuatro décimas más que el mes pasado. Todos notamos que la cesta de la compra cada vez es más cara, lo notamos quienes compramos y quienes venden, como Juan, tiene un supermercado en Tudela de Duero, en Valladolid.
Se nota, la carne se vende un poco. Hasta en fruta y la verdura se nota un montón. Ha bajado muchísimo la venta del pan, por ejemplo, y el pan no ha subido tanto, de momento. Los aceites en general han subido muchísimo, de marcas de aceite que han subido más de un euro.
Me parece que la relación está clarísima. Suben los precios, baja el consumo. Jorge Díaz Lanchas es profesor de Economía en Comillas y CADE. Profesor Jorge, buenas noches.
Buenas noches.
Claro, la pregunta del millón de dólares. ¿Esto es coyuntural? ¿Esto puede durar solo unos meses? ¿Cuánto debe preocuparnos en el corto medio plazo, profesor?
Bueno, pues es verdad que ahora está sorprendiendo bastante, que quizá está lo que consideramos antes como temporal, parece ser que se está intensificando y, bueno, pues eso es lo que está lanzando un poquito las alarmas, ¿no? Pero bueno, es verdad que, bueno, de acuerdo al dato que hoy hemos visto del INE, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, bueno, pues, a ver, es verdad que se ha disparado el IPC general, como bien habéis comentado, que ha llegado a 5,5, mientras que el subyacente, que es el que realmente nos dice cómo está siendo el comportamiento de la economía, el comportamiento de la demanda, pues bueno, está en cifras de 1,4 y, a ver, todavía no es especialmente alarmante. De hecho, son cifras bastante positivas porque antes teníamos valores muy, muy negativos o muy pequeñitos de este tipo de IPC subyacente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, lo que cabe esperar, o por lo menos los pronósticos que hay, es que esto sea solo transitorio, porque este año 2021 ha sido peculiar en el mercado energético. Estamos en mitad de una transición energética en el que, bueno, por un lado el gas cada vez es más caro, y claro, eso a la hora de intentar generar energía a través de ciclos combinados, pues eso repercute en que los precios de la electricidad sean más altos. Y luego también que este año, como digo, ha sido peculiar en cuanto que han subido los derechos de emisión por emitir CO2, el coste por emitirlos, ¿no? Y entonces eso al final repercute en una subida de los precios de la energía, que esperamos que el año que viene se tranquilicen. Y siendo así, pues no deberíamos de preocuparnos en exceso.
Uh-huh. Decías, Jorge, que el 1,4%, esa subida de 4 décimas en el dato subyacente, uh-huh, es un dato razonable. Pero si hablas con empresas y con la industria, lo que te dicen es que ellos están intentando aguantar los costes y no trasladarlos a los productos, aunque esta semana también veíamos el índice este de precios a la producción, ¿no?, que ha vuelto, sí, a subir también. Es decir, que en algunos sectores ya se empieza a trasladar. Están aguantando contra tesorería y contra beneficios, pero en algún momento, si esto sigue, lo trasladarán.
Sí, entonces ese realmente es la preocupación, que esta subida en el coste energético haga perder competitividad a las empresas y a finales de año ya estas se tengan que ver con la necesidad de, pues, para el año que viene, tener que repercutir esos precios en ese subyacente, que es el que realmente nos preocupa. Pero también entre todo esto yo querría lanzar también un mensaje un poco de calma, o sea, bueno, no sé si llamarlo calma o no, de no exceso de alarmismo, porque, a ver, nosotros lo que estamos viendo es que ahora está subiendo mucho el IPC, pero lo estamos comparando respecto del mismo año, o sea, del mismo mes del año pasado. O sea, lo estamos comparando respecto de septiembre, respecto de octubre del año pasado, y el año pasado es que fue especialmente atípico en cuanto que teníamos precios muy bajos. Entonces, si teníamos precios muy bajos y este año sube un poco, pues de ahí tenemos una tasa de cambio, lo que llamamos una inflación muy, muy, muy elevada, que es lo que está surgiendo ahora. Porque si nosotros vemos de un mes a otro, bueno, sí, ha habido una subida de septiembre a octubre, pero ronda el 2%. O sea, que aunque está habiendo subida de precios, tampoco nos...
Bueno, pero si lo comparamos con octubre del 2019, que era un año, uh-huh, típico, uh-huh, en fin, son 3 puntos y pico más.
Sí, que eso de cara a la competitividad de una empresa, efectivamente, puede bueno, claro, puede dañarla. Claro. Pero claro, entonces claro, ahí es donde está la preocupación de que este efecto transitorio de los precios energéticos se acabe trasladando a algo más permanente y constante, sobre todo porque a final de año pues puede haber otra necesidad de negociar salarios o de llevar a cabo una negociación colectiva distinta, que en eso se puede repercutir en mayores subidas salariales en términos nominales, ¿no? Y que eso al final pues redunda en IPCs más altos, ¿no?
En ese sentido, ese IPC, sí, más alto, ¿a qué colectivos afectaría más? ¿Quién lo notamos más?
Claro, o sea, generalmente se tiende a pensar que la inflación afecta a todos los colectivos por igual, pero eso no es así, porque lo que nos importa es la composición de la cesta de consumo, ¿no? Sobre todo viendo en qué tipo de bienes son los que se está encareciendo. Entonces, claro, si nosotros vemos la composición, lo que está subiendo es en costes ligados al mantenimiento de una casa, es decir, la electricidad, el agua. Entonces, claro, los colectivos que tengan salarios, digamos, medios bajos, o que tengan algún miembro de la familia en paro, o incluso pensionistas con bajas pensiones, pues estos van a ser los que más van a padecer, ¿no? Entonces, ahí en eso, ahí sí que puede surgir un malestar en ese tipo de colectivos, principalmente.
Eso que dices es interesante porque hay mucha gente que nos escucha y que cree que las pensiones se van a revalorizar, pues eso, en torno a un 5% si sigue subiendo la inflación. Y no es así, uh-huh, es la media de la inflación durante el año, ¿no?
Claro, y no solo es la media en el año, sino que también, bueno, pensemos que esta inflación también puede ser distinta incluso por dónde se localizan los colectivos. Y ahí estoy hablando ya incluso del territorio en el que se encuentren, ¿no? O sea, que a lo mejor colectivos que estén en Madrid, en el que los niveles de precios son más altos, una subida de la inflación puede hacer que se deteriore mucho más el salario que a lo mejor en zonas en las que los niveles de precios sean menores, ¿no? Entonces, claro, esto pues puede generar pues una percepción de que el ajuste o de pérdida de poder adquisitivo de los salarios no es igual en todos los sitios, y no solo que no sea igual, sino que las necesidades de una subida pues puedan ser distintas en unas zonas o en otras, ¿no?
Pensando en una familia con un sueldo medio, no te digo si es bajo, si paga más por la energía que consume, si es más caro lo que compra en el súper, esto puede generar, claro, imagino que dependerá del tiempo, un cambio en nuestros hábitos de consumo.
Bueno, hay eso lo hemos visto, o sea, con la cesta de consumo que hace el INE a lo largo del tiempo, o sea, realmente vemos esos patrones de consumo, pero claro, aquí es que ya estamos hablando de que incluso el tipo de producto que compremos pues a lo mejor redunde en productos de menor calidad, sobre todo pensando en familias a lo mejor de rentas medias bajas, ¿no? O sea, de que claro, si hay una subida generalizada de los precios, pues uno ya prescinda de bienes que hasta el momento se podía permitir y vaya a bienes, pues digamos, de una menor calidad, simplemente porque sean más baratos económicamente, ¿no? Y eso puede repercutir en la forma en la que consumimos, ¿no?
¿Cómo se controla la inflación, Jorge?
Claro, y ahí está la otra gran pata de este debate, ¿no? Que la controla es el Banco Central Europeo. Entonces, claro, ahora el Banco Central Europeo está en una disyuntiva muy muy profunda, muy muy importante, porque como antes habéis anunciado, pues Christine Lagarde, la gobernadora del Banco Central Europeo, planteaba que la inflación quizás está siendo demasiado largo o más de lo que ellos esperaban, y claro, eso mete muchísima tensión, porque la manera de controlar la inflación es subiendo los tipos de interés con el objetivo de calmar el consumo y la inversión de las familias y empresas. Entonces, claro, entre todo esto, pues es un dilema para el Banco Central Europeo, porque subir los tipos de interés puede ahondar en que se genere una caída del PIB inducida por esta menor consumo y esta menor inversión gracias a la subida de los tipos de interés. Entonces, ahí estamos hablando de que se podría generar una recesión. Y no solo una recesión, sino que también meteríamos problemas las cuentas públicas de los Estados miembros de la zona euro, porque al fin y al cabo, si subimos los tipos de interés, puede ser que la deuda pública o los bonos del Tesoro públicos españoles se empiecen a encarecer y que en algún momento el Estado español tenga problemas para pagar esa deuda, ¿no? Porque ahora tiene que dedicar más a los tipos de interés.
Pues lo que nos faltaba.
Sí, eso realmente es una disyuntiva que ahora entiendo que están barajando el Banco Central Europeo, y esperando que sea transitorio esto, pues no tenga que subir los tipos de interés antes de tiempo, porque todavía no sé, seguimos recuperando de la pandemia, todavía hay muchas...
Bueno, hoy decían que lo discutirían en la reunión de diciembre, ¿no? Pero efectivamente esto tiene un efecto, claro, pero es que la pospandemia ha sido a tipos de interés prácticamente negativos y además metiendo mucho más dinero en el sistema, ¿no? Si ahora tienes una inflación disparada,
claro,
es que es complicado.
Sí, o sea, yo ahora mismo no entiendo que el dilema que hay en el seno de un banco central es muy fuerte, es muy intenso, porque no sabes cómo poder lidiar con una inflación que está creciendo, que en este caso además es que es una inflación extraña, bueno, no extraña, sino que está ligada pues a lo que llamamos a un shock de oferta, ¿no? O sea, que viene pues por la forma en la que producen las empresas, que viene por la forma en la que las empresas utilizan sus bienes intermedios para producir. Entonces, claro, lidiar con eso desde los tipos de interés es complicado, pero no puede, el Banco Central no puede no hacer nada. Entonces, si se queda en mano cruzada durante mucho tiempo, esa inflación se puede ir materializando, esta que a lo mejor es transitoria, se puede ir materializando en algo permanente y que se quede aquí durante tiempo con nosotros, ¿no?
Qué curioso. En fin, estaremos atentos, expectantes. Jorge Díaz Lancha. Perdona, sí, dime.
Sí. No, de todas formas, quería también mandar un mensaje de que, aunque la inflación tiene penalizaciones en nuestros salarios y podamos perder poder adquisitivo, también quedarnos un poquito con la idea de que también hay otros condicionantes, otros elementos que nos rodean, como son la deuda que nosotros podamos tener, ligada a préstamos, ligada a hipotecas, que cuando sube la inflación pierden poder esas deudas, y eso es una parte que en cierto modo es positiva. O sea, que quiero mandar con ese mensaje de que no
compensamos con las deudas, compensamos ya, pero nos lo quita por los impuestos. No, te sube la inflación, te suben los impuestos. Bueno, igual
estoy,
si tienes deudas,
me estáis dando la noche.
Menos, pero
me
estáis eso
dando
ha sido buenísimo.
Bueno, ya iremos haciendo cuentas. Lo dicho, Jorge Díaz Lanchas, profesor de economía de Comillas y Cade. Gracias y suerte, profesor.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós, chao. Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Javier Polo es consejero delegado de Council Works. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué es Council Works exactamente?
Sí, pues Council Works es una empresa de tecnología legal. Se ha hablado mucho sobre la tecnología financiera, ¿no?, el fintech, pero hay tecnología legal. Yo creo que el producto conocido por todos es, por ejemplo, la firma que ahora puedes hacer digitalmente a distancia, en lugar de tener que firmar un papel, ¿no? Uh-huh. Nosotros, en lugar de centrarnos en resolver un hito, como puede ser una firma digital, nos centramos en resolver un trámite, un proceso. Por ejemplo, pues tenemos como cliente al Ministerio de Justicia, y gracias a nuestra tecnología ahora trámites que antes exigían que fueras presencialmente a hacer algo, por ejemplo, a pedir un certificado de penales, o ratificar un divorcio, o hacer un empadronamiento, ahora lo puedes hacer a distancia gracias a nuestra tecnología, que es tecnología legal, y al producto que ofrecemos.
Uh-huh. Javier, a ver si lo he entendido bien. Dais soporte básicamente a situaciones, ¿no? A esos trámites en remoto, actuaciones con bancos.
Bueno, no sé si la palabra es soporte. Nosotros tenemos un producto. El producto lo que hace es provee un entorno seguro para que cualquier trámite que requiera cumplir una normativa o una ley se pueda hacer de forma segura y que tengas las pruebas periciales de forma que si alguien impugna el trámite, pues le sirven al juez como justificación de que ese trámite se ha seguido tal y como establece la normativa, y que tú has sido tú en todo momento, ¿no? Ejemplos, pues una junta de accionistas, pues ahora la puedes hacer gracias a nuestro producto en remoto, ¿no? Tú puedes...
Pero remoto más elaborado que por Zoom, por ejemplo. Perdona, ¿eh?
Claro, Zoom, sí, no, Zoom es una muy buena pregunta. Zoom es una herramienta de videoconferencia, pero... no te garantiza que se cumpla un proceso, ¿no? No te garantiza que, por ejemplo, a ti se te haya convocado a tiempo, que se te haya compartido el orden del día, que hayas podido votar con todos tus derechos. Y no tiene, claro, todo nuestro producto se basa en blockchain, ¿no? Blockchain, por explicarlo de forma muy sencilla, es un sistema distribuido de bases de datos que tienen tres propiedades, ¿no? Una, son auditables, son públicos. Segundo, lo que escribes ahí es inmutable. Tú puedes escribir nuevas líneas, pero no cambiar las que hay ya escritas. Uh-huh. Y tercero, tienen sellados de tiempo. Entonces, una herramienta de videoconferencia normal no tiene nada de esto. Nada te puede explicar que ese vídeo no sea corrompido, no sea manipulado, ¿no? Uh-huh. Todo lo que nosotros hacemos desde... pues convocarte para una junta de accionistas o iniciar un trámite con la administración pública para empadronarte, por ejemplo, todo eso va generando evidencias que acaban en blockchain, de forma que si algo va mal, tienes ahí las pruebas periciales que le sirven a un juez para a quien puedes demostrar que ese proceso que has tenido que seguir, que requiere una normativa, el cumplimiento de una ley, se ha seguido tal y como se supone, claro, que tiene que ser, y que tú eres tú en todo momento.
¿Quiénes son vuestros clientes, Javier?
Mira, nuestros clientes son tanto desde el ámbito público como del privado. Pues tenemos
tres casos de uso. Un caso de uso es el de las reuniones con voto, que pueden ser juntas de accionistas o elegir al presidente de un colegio de abogados o al presidente de una federación deportiva o una junta de vecinos. Y aquí tenemos clientes importantes, pues como el Comité Olímpico Español, como MLA, como Acciona, en fin, empresas cotizadas también, que son prueba de nuestro éxito. También esta misma tecnología se puede utilizar y se ha utilizado mucho durante la pandemia, por ejemplo, en el sector público, para los plenos de los ayuntamientos, que no son más que, por decirlo de cierta forma, reuniones donde se vota también, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, pues es cliente nuestro. Esto sería uno de los casos de uso, reuniones con voto. El segundo sería atención ciudadana, que es este caso que os he puesto, pues en cliente.
Empadronamientos o...
El Ministerio de Justicia, ¿no? Donde tú, pues quieres celebrar un trámite, te convoca el funcionario, tú te identificas, subes la documentación necesaria para ese trámite. Eso es una gran ventaja porque lo subes antes del trámite, entonces si algo va mal, oye, no se ve bien el DNI o lo que sea, lo tienes caducado, lo puedes hacer antes de tiempo.
¿Y la tercera?
Y la tercera es con bancos de inversión, donde sabéis que hay una normativa que es la MiFID II, que bueno, en términos simples significa que tienes que entender bien el producto que vas a contratar antes de contratarlo, ¿no? Que se ajusta, entiendes bien el riesgo del producto, etcétera. Y claro, ha habido muchísima reclamación de clientes que una vez contratado un producto dicen, mira, yo es que no lo entendí bien, no lo contraté, no es lo que quería comprar. Entonces, claro, con nuestro servicio, pues eso, que no deja de ser un trámite que tiene una serie de hitos, pues el banco está, entre comillas, uh-huh, cubierto porque tiene todas las evidencias en caso de que haya alguna denuncia.
Javier, la última. Quien esté interesado en vuestros servicios, en vuestro proyecto, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde os localiza?
Bueno, es muy sencillo, en councilbox.com, y ahí tiene todo lo que necesita saber sobre nosotros.
Councilbox. Javier Polo, consejero delegado de Councilbox. Gracias y suerte.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Emprendedores en la linterna, con el patrocinio de Telefónica, innovación abierta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En fin. Mañana más. A ver con qué nos desayunamos mañana. Hoy con el 5,5% de inflación. Mañana, ojo, el dato más grande en 30 años.
Es una burrada. Y mañana es el Producto Interior Bruto.
Muy bien. Pip. Pues nada. Lo dicho.
Alegría. Hasta mañana, monada.
Adiós, Pilar. Chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana...
Calla, calla. Calla.
Lo pasamos de miedo en tiempo de juego.
Entiendo tu miedo ahí.
Este sábado, Elche Real Madrid. Fútbol Club Barcelona Deportivo a la vez.
Todos tendrán que pagar.
Y el domingo, Atlético de Madrid Betis. Real Sociedad Athletic Club.
Se me ha saltado las lágrimas.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Ah, pero estamos aquí. Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Están aquí.
Los números uno del deporte.
La increíble historia real.
No me creo que esté comiendo con espías.
De cómo un hombre corriente.
¿Qué quieren que haga?
Es un civil, el KGB no le vigilará.
Se convirtió en espía.
Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB. Y si me descubren, me ejecutarían, ¿no?
El espía inglés, 29 de octubre, solo en cines.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Gracias, el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En Ceste no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. Ceste, seguros de tu éxito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Deja de planchar de madrugada y poner lavadoras los sábados. Ahora Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda, y te ayuda de verdad. Rastreator.